gente que vive en armonía.
Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar, oh no, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le...
Aquí estamos con todos ustedes a esta hora en este programa creado por Caracol Radio para encontrar herramientas distintas, herramientas que nos lleven a caminar hacia adentro, porque ese sería el primer paso. El primer paso que nosotros debemos hacer no es corriendo a tomar el bus, el taxi, el carro, la bicicleta hacia un trabajo en el que vamos a cumplir con unas obligaciones de afán muchas veces que nos impusieron, que nos dijeron, tiene que ser eso, haga esto, métase a hacer esto porque usted como que es bueno para eso, pero este espacio está creado es para dar el primer paso y caminar hacia adentro, para empezar a conocernos con estas herramientas que cada fin de semana, durante más de 7-8 años que llevo a este programa, generando conciencia para que nosotros conectemos cuerpo, mente y espíritu y de esa manera saquemos nuestro mayor potencial, vivamos de la mejor manera para así dejar de quejarnos y dejar de creer que todo está afuera y que los responsables están afuera. Y esta información que les estoy dando es acorde a nuestro siguiente invitado, que nos trae su primer libro y nos encanta. Nos encanta cuando las personas crean sus obras con el deseo de despertar conciencias, de ayudar a transformar este mundo, porque este espacio está creado para eso. Y entre más personas seamos las que multipliquemos ese deseo profundo de que entre todos vivamos en conciencia y no en automático, y que de verdad nos comprometamos a hacerlo, pues seguramente este mundo va a ser un poquito mejor. Así que saludamos a nuestro invitado hasta ahora, que es consultor, facilitador de procesos de desarrollo humano y de transformación, también de cultura organizacional. Bueno, es un hombre que nos dicen por aquí que si habría que definirlo con un rótulo, sería el de humanista. Y eso nos encanta. Y aquí está Santiago Molano. Hola, Santiago, bienvenido a Vibrar en Armonía. ¿Cómo estás?
Hola Clara, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Un saludo para ti y para todos los oyentes del programa.
Qué rico y qué rico conocer este libro. Cartas para un ciego que creía ver. Reflexiones para comprender ese problema que llamamos yo, que es del sello Diana de la editorial Planeta y que ya se encuentra en todas las librerías del país. Santiago, a veces somos ciegos, creemos ver lo que no estamos viendo de verdad, y es nuestra propia esencia, nuestra realidad de una manera distinta, ¿no?
Sí, total. Hay una definición de ignorante que yo aprendí hace algunos años, y es que el ignorante es el que cree que sabe. Y yo creo que de alguna manera todos los seres humanos, o bueno, o la mayoría de nosotros, tenemos como esta idea de creer saber cómo debería funcionar todo. Y pareciera que en esta idea tan arrogante que cada uno tiene de cómo debería ser el mundo, perdemos como por completo la noción de nuestro papel en él y de muchas veces nuestra falta de idoneidad para hacernos cargo del problema que somos. Estamos como tan entretenidos con lo que pasa afuera que pareciera que el problema que cada uno es el problema precisamente del que nadie se encarga.
Es verdad.
Y eso va el libro un poco.
Es verdad. Y este ejemplo que nos das nos trae a colación el precisamente el nombre del título, Cartas para un ciego que creía ver. Y es que con todo respeto y admiración, las personas que tienen limitaciones visuales, por ejemplo, no dan por sentadas las cosas. Empiezan, o cualquier limitación, ¿no? Cualquier limitación. Cuando a uno algo le hace falta, digamos, de lo que es común, corriente y lo que está establecido como lo normal, no necesariamente que sea anormal, sino que es lo que socialmente está conocido como lo normal, pues se empieza a encontrar una nueva manera de disfrutar las cosas, de entender las cosas y de conocer las cosas. Y cuando nosotros, bueno, en mi caso yo tengo una limitación motora, pero cuando en general uno está perfectamente acomodado a como social y culturalmente uno está completo, ¿no? Las personas que están completas, pues todo lo dan por sentado. Y como lo dices tú, creen que se las saben todas. Y asimismo miran el mundo y asimismo absorben las cosas, creyéndose que son los dueños del mundo. Y van viviendo como con un estado a veces de que podríamos llamarlo de un poquito de soberbia, de un poquito como de falta de humildad, de no, es que yo todo lo puedo. Pero vivo como tan en automático que esta vida es muy harta, muy aburrida y qué pereza lo que estoy viendo, ¿no? ¿No crees que es un poco así?
Sí, yo creo que eso que describes es lo que, digamos, lo que ha sido mi vida por mucho tiempo. Yo digo que el libro es un libro que realmente contiene las reflexiones que me he hecho yo, digamos, a lo largo de mi vida, fruto de mi propia búsqueda y al mismo tiempo, digamos, de mi propia frustración en muchos aspectos de la vida y ese ciego que creía ver, pues soy yo y realmente, digamos, el interés de publicar el libro fue que muchas veces también nos damos cuenta que viendo historias de otros, se nos facilita como hay veces como ser espejo y podernos mirar a nosotros también con un poco más, digamos, de objetividad y de neutralidad. Entonces, el libro tiene eso, ¿no? Como esa intención de invitarnos a generar como un espacio de conversación con nosotros mismos, que yo creo que es una conversación que muchos evitamos a lo largo de la vida y que siento yo muy necesaria de cara a poder empezar a tener cada vez mayor comprensión de por qué no funciona lo que sea que no funcione en la vida de cada quien y tratar de entender que esos resultados insatisfactorios de la vida, de alguna manera lo que nos están mostrando es, digamos, la pertinencia de ajustar o de transformar ciertas áreas de nosotros que de las cuales, digamos, dependen en nuestro bienestar. Y cuando tengo que nosotros evitamos un poco esa conversación, es que esa conversación con nosotros mismos de hacernos cargo de lo que no funciona en nuestra vida, suele ser una conversación muchas veces incómoda. Entonces, pues yo a través de las cartas y digamos y de este recurso que encontré de escribirme a mí mismo, trato como de buscar ese camino de hacer esa conversación un poco, digamos, más amena. Y si bien es, digamos, firme y toca muchas veces aspectos de la vida que son duros de ver, también al mismo tiempo, creo que es una conversación como que al final tiene como esa idea optimista de mostrarnos que una vida mejor es posible para todos o para todo el que esté, digamos, dispuesto a renunciar a algún pedazo de sí mismo en pro de construir una nueva realidad.
Claro, eso que dices es muy valioso y nos lleva a hacer esa reflexión que tú haces en el libro, porque el ejercicio de escribir, no estoy hablando de escribir el libro, que ya de por sí este es un gran ejercicio y una gran herramienta, no solo para uno, sino para otros, pero el ejercicio de la escritura introspectiva, de esa que va de mí para mí, que es como está diseñado este libro, que son cartas a tu querido Santiago, ¿no?
Sí.
Esto que poco hacemos, porque nunca nos enseñaron a usar ese recurso de cómo sacar de adentro lo que o nos incomoda, o los interrogantes que tenemos, o los perdones que nos debemos hacer para vivir más livianos, nos invitas a hacerlo, pero la pregunta es, ¿cómo arrancar?
Mira que en el caso mío particular, eso, o sea, jamás empezó como con la pretensión de, digamos, de que fuera un libro. Yo realmente en algún momento, cuando empecé a escribir, digamos, en redes sociales los temas que tenían, digamos, de mi trabajo, algo que no me gustaba era como tener la postura de, como decirle a la gente cómo debería vivir. A mí, digamos, esa parte de, como de los coaches o de los psicólogos, siempre me ha generado como un, como cierto nivel como de rechazo, como un poco esta arrogancia de pensar que tenemos como el derecho a andar diciéndole a todo el mundo cómo debería vivir. Y hoy en día siento yo que el mundo como las redes sociales, en general todo el mundo vive dándole consejos a los demás y opinando. Yo decía, hombre, a mí yo no, digamos, no comulgo mucho como con esa idea, y encontré que realmente lo que yo estaba, digamos, buscando, y como además siempre he entendido mi trabajo, es simplemente como una escuela para poder entender cosas mías que con las que me costaba lidiar. Entonces, ahí de una primera carta que, digamos, que surge, me pareció como muy poderoso el ejercicio, y lo que seguí haciendo fueron como cartas sueltas. Y en la medida que esas cartas fueron empezando a, naturalmente la gente las empezó a compartir y a escribirse, digamos, sus propias cartas, es que surge de Planeta la invitación a que esto se convirtiera en un libro. Entonces, yo creo que el ejercicio de escribirse hay que hacerlo como muy desprendido de la expectativa de un resultado. O sea, yo creo que si yo me hubiera sentado a escribir un libro, nunca lo hubiera hecho. Yo realmente lo único que hice fue empezar a decirme cosas y dejar que esas cosas encontraran como su propio camino hasta convertirse en eso. Al final, la finalidad yo no creo que ni siquiera pase, porque si las cosas estén bien o mal escritas, sino que de ese, digamos, ejercicio de esa catarsis de uno escribirse pueda aparecer algo de claridad y la posibilidad, digamos, de tener luces con respecto a cosas donde hay veces nos cuesta como vislumbrar soluciones o caminos, y donde muchas veces los seres humanos quedamos atrapados ahí con malestar y con dolor.
Claro, y ahí entonces el ejercicio de escribirnos es lo que vaya saliendo, es como una escritura automática de lo que estamos sintiendo en ese momento.
Sí, o sea, para mí el ejercicio de las cartas siempre fue así, digamos, casi siempre las escribía en la mañana. Me despertaba, me tomaba un café y estaba como atento en qué estaba pasando conmigo, ¿no? Las cartas en particular, estas son muy autobiográficas, todas tienen que ver con temas con mi hija, con mi esposa, con cosas, digamos, de la vida, las relaciones con mis amigos, de mi propia historia, digamos, de como de vida, de lo que me frustra, de lo que me asusta, de lo que siento que no manejo tan bien, que son muchas cosas en la vida, porque es que, como te digo, yo no estoy dando misas de ningún lugar de superioridad moral. Simple y sencillamente, para mí el libro es como una declaración para otras personas que sepan que tal vez pues no están solas, y que todos los seres humanos de alguna manera estamos lidiando con cosas diferentes. Entonces, las cartas empezaron como muy así, y yo creo que el libro mantiene un poquito de eso. Creo que a la gente lo que le ha gustado es un poquito de eso, ¿no? Que al final no hay un tipo que les está escribiendo y les está diciendo cómo deberían vivir su vida, sino que simplemente está compartiendo lo que ha aprendido él de la de él, para que con eso cada quien tome lo que le pueda ser útil, y lo que no, pues simplemente lo pueda dejar a un lado.
Es como una inspiración a encaminarse en su propia vía de autoconocimiento. Aquí en el libro nos hablas de la dualidad y de la integración. Desde tus ojos, desde tu experiencia, desde tu punto de vista, ¿cómo la podemos entender, esa dualidad que todos llevamos dentro, que nos hace humanos? Y esa integración de nuestra vida, de nuestra luz, de nuestra sombra.
Digamos que cuando hablamos de la dualidad, tiene mucho que ver con esta idea que construimos nosotros de nosotros mismos, que básicamente es como la estructura egoica, la idea que tenemos nosotros de lo que somos, y es precisamente, digamos, ahí eso que creemos que somos, de donde se originan la mayor parte, digamos, de los de las dificultades que tenemos en la vida. Esa, digamos, esa dualidad es necesaria para nosotros poder abordar nuestros procesos pedagógicos en el planeta y al mismo tiempo, digamos que se encarga de mostrarnos lo que vinimos a aprender a través de las dificultades que tenemos en la vida. Entonces, al mismo tiempo, digamos que la integración tiene que ver con la capacidad de reconocer la pertinencia de todo lo que nosotros vivimos y de todo lo que se nos dificulta. Y cuando nosotros aprendemos a dejar de pelear con eso y, como digo yo, volvernos como buenos alumnos de la vida en vez de vivir quejándonos o vivir señalando o vivir rechazando lo que no nos gusta, empezamos a preguntarnos qué podríamos hacer distinto o esta circunstancia de la vida que me está mostrando a mí, se empiezan a abrir posibilidades bonitas. Y digo yo que es precisamente en lo que a nosotros como seres humanos se nos dificulta donde está la verdadera posibilidad de desarrollar nuestro potencial. Entonces esa integración es la que permite la comprensión. Y al final podríamos decir entonces que la conciencia de la cual tanto se habla hoy en día y es un tema como tan de moda o que nos gusta por lo menos como mencionar tanto, la conciencia no es nada distinto a la capacidad de comprender el porqué y el para qué de todo lo que nos sucede en la vida.
Acá en el libro hay una frase que me llama la atención y es, la abundancia se origina desde la valoración de lo que tenemos y la escasez se da cuando nuestra energía está en función de lo que queremos. Eso
Sí.
nos lleva a reflexionar mucho porque es cierto, nosotros nos la pasamos es que quiero, que quiero, que quiero. Entonces lo que quiero es porque no lo tengo, ¿no?
Sí, es muy interesante cómo precisamente, digamos, este ego, yo creo que su mayor trampa para mantenernos dormidos es el deseo. Y nosotros vivimos deseando todo lo que no tenemos y que el ego nos hace pensar que es lo que nos hace falta como una especie de condicional a nuestra propia felicidad. Y digamos, esa búsqueda que tiene un efecto muy anestésico en nuestra vida y que pareciera que muchas personas piensan que sin eso no se podría vivir, lo único que hace es de distraernos de la realidad, ¿no? De valorar lo que tenemos y no solo digamos, en términos materiales, sino lo que tenemos en nosotros mismos, nuestros talentos, nuestra capacidad, nuestras propias luces. Y esa, digamos, esa distracción hace que la mayoría de seres humanos estén comprometidos con lo que les falta y no comprometidos con lo que tienen y con el hacer eso, hacer de eso que tienen como un regalo para el mundo y para ellos mismos. Entonces, digamos, desde ahí, desde el libro, lo que se invita es un poco a eso. ¿Qué pasa si yo dejara de anhelar y de desear? ¿Qué pasa si renunciara a esta expectativa de tan aparentemente atractiva de perseguir metas y sueños y empezara realmente a comprometerme con la realidad que tengo hoy, a transformarla desde ahí? La pareja que tengo hoy, el trabajo que tengo hoy, este día que tengo hoy, porque además pues, no sabemos si va a haber otro. Entonces, yo creo que el mundo, a todo el mundo lo invita como a soñar. Y si tú te pones a ver en todos lados, se sueña y sueña y sueña en grande. Y este discurso, como te digo, pues es bonito y es atractivo. Pero yo creo que por este lado, por mi forma de ver la vida, la invitación es totalmente distinta. Y más que a soñar, es a despertar y darnos cuenta que en nuestra realidad está todo lo que necesitamos para aprender a ser felices por nosotros mismos.
Es verdad, y en esa línea, digamos, en ese camino, algo que cuesta mucho y que tú lo mencionas en el libro y que quisiera que lo compartieras, es aprender a fluir con la vida, porque nosotros, lo decías ahorita, tenemos expectativas y nuestras expectativas generalmente están desde el ego, como tú también lo mencionas, es sobre lo que quiero alcanzar, sobre a dónde quiero llegar, sobre lo que me muestran de afuera y entonces cómo creo que me identifico con eso y cómo voy a caminar hacia allá. Y de una u otra manera mi realidad no es esa, mi realidad es otra y yo me resisto a esa realidad. entonces no fluyo con ella, sino que estoy en constante lucha y confrontación con mi realidad, porque lo que quiero es otra cosa. ¿Cómo hacer?
Mira, para mí el tema es que nosotros hemos asociado el fluir como con un acto pasivo, ¿no? Y de alguna manera pensamos que fluir es sentarnos a esperar a que la vida se resuelva. Y para mí el fluir tiene que ver con aprender a dejarle de hacer resistencia a la vida. Y nosotros básicamente la resistencia a la vida la generamos desde tres puntos. Uno, nuestra mente y nuestro sistema de creencias que el ego nos hace generalmente confundir con la verdad. Es decir, nosotros confundimos lo que pensamos de lo que es y esa, digamos, confusión o sí, esa dificultad cognitiva nos lleva a que muchas veces, digamos, operemos desde la ignorancia y desde la idea de pensar que sabemos lo que es mejor para nosotros y para los demás. El segundo lugar desde el que nosotros hacemos resistencia a la vida es desde nuestros sentimientos, sin entender que nuestros sentimientos no son dados para tener acceso a la información que gobierna nuestra mente. Cuando nosotros aprendemos a usar los sentimientos para conocernos a nosotros mismos, son una fuente muy interesante de desarrollo, pero cuando desde el ego lo que usamos son los sentimientos para endosárselos a los demás y para pensar que los demás tendrían que comportarse de acuerdo a nuestras expectativas para nosotros estar bien, entonces ahí los sentimientos se vuelven, digamos, muy dañinos y le hacen mucha resistencia a la vida porque si las cosas no son como nosotros queremos y entonces aparecen los sentimientos, digamos, negativos, nos llevan a la idea de pensar que es como si el mundo tuviera la obligación de hacernos sentir bien y esa obligación la tienen que cargar muchas veces, sobre todo las personas más cercanas a nosotros. Y el tercer punto, digamos, de resistencia es nuestra voluntad, porque nosotros pareciera que la mayoría vivimos repitiendo comportamientos que si bien generan resultados nefastos en nuestra vida, nunca llegamos a cuestionarnos. Es como que es increíble porque si nosotros vemos la historia de nuestra vida, podríamos entender que hay una cantidad de cosas o de conductas que cada vez que aparecen nunca han traído resultados positivos en nuestra vida, pero que por alguna razón parece que fuéramos como adictos a ese patrón adictivo. Entonces, cuando nosotros empezamos a trabajar en esta capacidad de abrir nuestra mente para dejar en nuestra mente solo aquella información que pueda ser, digamos, valorada como útil a través de los resultados, digamos, a través de la evidencia y no de lo que nosotros creemos. Cuando aprendemos a hacernos cargo de nuestros propios sentimientos para conocernos y para que los demás no tengan que cargar con ellos, y cuando nos comprometemos a todos los días estar trabajando en qué puedo hacer distinto para vivir mejor, ahí podemos hablar que estamos dejando de hacerle resistencia a la vida. Entonces, si tú te pones a ver el fluir no es un acto pasivo, es un acto de compromiso, es un acto, digamos, de valentía y de foco en nosotros mismos. Entonces, para fluir con la vida, tenemos que dejarnos de distraernos con la conducta de los demás, con lo que pasa fuera de nosotros y empezar a poner toda nuestra atención y nuestra energía en nosotros mismos, que es algo que a nosotros difícilmente nos enseñan. O sea, nosotros desde muy chiquitos nos están enseñando que el problema estaba afuera y que para vivir bien hay que solucionar ese problema.
Exactamente. Y lo que está es la invitación siempre a caminar hacia adentro para poder entendernos mejor y para poder caminar mejor. Y el tiempo se nos está acabando. Este libro es recomendado de nosotros aquí en nuestro programa Cartas para un ciego que creía ver de Santiago Molano, en el que hay unas cartas que él mismo se escribió en las que se hace como una invitación de autoconocimiento y están ahí el espacio para que cada persona de cada reflexión que hace Santiago de sí mismo, pues nosotros podamos hacerla nuestra. Entonces es una excelente herramienta cuando nosotros no sabemos ni siquiera por dónde empezar ni cómo hacerlo. Habrá unas que tengan resonancia con uno, habrá otras que no, o de pronto todas, pero es una excelente herramienta. Gracias, Santiago, por este libro y me gustaría que nos contaras dónde te pueden encontrar nuestros oyentes, ya que el tiempo se acabó.
Claro, nada, gracias a ti por la invitación. En redes sociales me pueden encontrar como Santiago Molano, que ahí hay pues parte de las, digamos, de mis reflexiones, y leo las cartas y aparece la información sobre los talleres, y el libro está en las en todas las librerías en Colombia, así que pues si les hace de pronto sentido y lo quieren leer, súper bienvenidos. Es un libro que está pensado en escribirse en coautoría, porque como dices,
Sí.
detrás de cada carta hay un espacio para que el lector tenga como una apropiación de esos textos, y creo que eso es lo que a mí más me hace ilusión, o
Qué
pensar
bueno.
que una persona que compre el libro realmente lo que está es comprando una posibilidad de aprender a escribirse él mismo.
Qué lindo, qué bien. Muchas, muchas gracias, Santiago. Feliz noche y a todos ustedes. Muchísimas gracias por estar conectados con nosotros. Recuerden, la cita es el próximo fin de semana aquí en las noches de Caracol Radio, en este espacio creado para que entre todos conectemos cuerpo, mente y espíritu y saquemos nuestra mejor versión y nuestro mayor potencial siempre. Un beso, un abrazo, chao.
Bajé, ya perdí, también gané, y es así. Aprendí.